second healthcare worker at Texas Health Presbyterian.
Nuevo caso de ébola en Dallas.
While the military side is important,
el enviado especial estadounidense John Allen afirma que el esfuerzo militar contra el Estado Islámico no es suficiente en sí mismo.
Más bien la podría beneficiar en algún sentido porque el hecho que haya petróleo más barato.
Y la baja del precio del petróleo ha encendido las alarmas en Venezuela ante la pérdida de ingresos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Martin Kurshaas en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Otro caso de ébola es diagnosticado en Estados Unidos. Se trata de una de las enfermeras del mismo hospital en Dallas, Texas, donde un hombre de Liberia falleció debido a esa enfermedad.
En el hospital presbiteriano de Dallas, todavía no es claro cómo una segunda trabajadora se contagió con la enfermedad.
Mucho se está diciendo sobre qué ocurrió o no ocurrió para causar que algunos de nuestros colegas contrajeran esta enfermedad. Pero es claro que hubo exposición en un lugar, en algún momento de su tratamiento al señor Duncan.
El segundo contagio en el hospital encendió las alarmas sobre si los profesionales de la salud en ese centro médico contaban con las protecciones necesarias para tratar a Duncan. Las autoridades no descartan más contagiados.
En el hospital tenemos una situación que envuelve a 77 personas. Dos de ellas han dado positivo al ébola. Estamos preparando contingencias para más y eso es una posibilidad muy real.
Se espera que este segundo caso ayude a detectar precisamente dónde falló el protocolo. Un sindicato de enfermeras ha declarado que los profesionales en el hospital no contaban con el equipo ni entrenamiento necesario.
No tenemos una respuesta todavía, pero estamos observando cada ángulo posible alrededor de esto.
Este miércoles, las autoridades descontaminaron áreas del vecindario de la segunda contagiada y hablaron con los vecinos para informarles de lo sucedido.
Les dejamos saber que creemos que no están en ningún riesgo, pero también les hicimos hincapié sobre cuán importante es que ellos entiendan lo que está sucediendo para que así no entren en pánico.
Pero eso no es fácil. Un vecino de la infectada habló con La Voz de América y dijo que está pensando pasar los próximos días en un hotel.
Uno espera que las personas en las posiciones de poder y control de este tipo de situaciones estén preparadas y sean capaces de controlar algo como esto. Pero al mismo tiempo ellos dicen que es una crisis sin precedentes, así que no sabes cómo sentirte. Obviamente todavía estoy un poco preocupado.
Las autoridades dijeron que la segunda contagiada vive sola, lo que reduce la posibilidad de contactos adicionales. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Una segunda enfermera del Hospital Presbiteriano de Dallas, donde se atendió al primer enfermo de ébola en Estados Unidos, repetimos, fue diagnosticada con la enfermedad. El doctor Thomas Frieden, director del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades acá en Estados Unidos, se refirió a esta segunda víctima del mortal flagelo. La segunda enfermera es la persona que está siendo transferida de Dallas al hospital de la Universidad Emory en Atlanta y nosotros continuamos evaluando a quien tenga los síntomas. Recomendamos a la gente presentarse cuando tenga una mínima preocupación. Hasta el momento no hemos identificado a nadie que consideremos amerite pruebas de sangre para verificar si tienen ébola. Seguimos observando de cerca y cómo ocurre con muchas partes esta investigación y esta respuesta. Esto puede cambiar de minuto a minuto y de hora en hora. Esta segunda enfermera fue identificada como Amber Joy Vinson, de 29 años de edad. El hospital de la Universidad de Emory es uno de los 4 con unidades de aislamiento especializadas para el cuidado de ébola con menor riesgo de propagación para los trabajadores de salud. Emory ha atendido a otros 3 enfermos de ébola, 2 de ellos se recuperaron y fueron dados de alta. Aquí en la capital estadounidense, el presidente Obama canceló abruptamente un viaje de campaña programado para este miércoles y tenía pensado convocar a su gabinete en la Casa Blanca. De hecho, luego de cancelar en la Casa Blanca, de cancelar su viaje de campaña electoral, en lugar de eso convocó más bien con carácter de urgencia a su gabinete para analizar la situación de los casos de ébola en el país. El jefe de Estado expresó preocupación acerca de las 2 enfermeras que resultaron infectadas con el mortal virus en el Hospital Presbiteriano de Dallas y que se encontraban entre quienes atendieron al llamado paciente cero Thomas Eric Duncan. Obama agregó que, y citamos, nuestros trabajadores de la salud y las enfermeras en forma especial son vitales para nuestro sistema y el bienestar de nuestras familias. El mandatario estadounidense dijo que lo que han estado haciendo hoy es revisando exactamente lo que ocurrió en Dallas y cómo vamos a asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar. Ahora estamos comunicando todas estas lecciones a los hospitales, clínicas y a los encargados de atender emergencias en todo el país. Y obviamente, tomando en cuenta toda la atención que esto ha recibido, vamos a asegurarnos de que el suministro de información sea constante, permanente y que sea actualizada en base a tiempo real. El presidente Obama también quiso tranquilizar a la población estadounidense. Quiero que la gente comprenda que los peligros de que usted contraiga ébola, los riesgos de un grave brote en este país son extraordinariamente bajos, pero estamos tomando esto muy seriamente en los más altos niveles del gobierno y vamos a poder manejar esta situación particularmente. El mandatario estadounidense también expresó lo que en su opinión es urgente que se haga. Probablemente la cosa más importante que podemos hacer para impedir un brote más grave de ébola en este país es asegurarnos de que pongamos bajo control ahora mismo esta devastadora epidemia en África Occidental. John Allen, el general retirado, el enviado especial de Estados Unidos para la coalición global contra el Estado Islámico, aseguró que los ataques estadounidenses en torno a la población siria de Kobani tienen lugar por motivos humanitarios y no por un objetivo estratégico de salvar la localidad de avances yihadistas. Obviamente estamos atacando objetivos alrededor de Kobani por razones humanitarias. Yo no estaría dispuesto a asignar a algo un término como objetivo estratégico o resultado estratégico. Es evidente que dadas las circunstancias asociadas con la defensa de esa ciudad, había necesidad de apoyo de fuego adicional para tratar de ayudar a los defensores de Kobani y lograr un poco de espacio en última instancia para la reorganización en el terreno. Allen también habló de su reciente viaje de una semana durante el cual sostuvo encuentros con funcionarios de gobiernos que conforman el mencionado Grupo de Naciones. La conclusión clave de este viaje es que todos estamos de acuerdo en que la parte militar es importante para el resultado, pero no es suficiente en sí misma. Hay un sólido consenso en la coalición acerca de nuestros objetivos compartidos y las metas en todas las líneas del esfuerzo y un fuerte compromiso de trabajar cercanamente. Allen expresó que en las próximas semanas el gobierno de Bahrein va a organizar una conferencia internacional sobre las formas de adoptar las mejores prácticas financieras de contraterrorismo y el desarrollo de un plan de implementación. Y en picada, el precio promedio del barril de petróleo preocupa a Venezuela.
El precio del barril de petróleo ha caído en los mercados internacionales desde los $117 hasta los $85. Entre las diversas razones se destaca el estancamiento de las economías europeas, un menor crecimiento en China y el mejoramiento de las técnicas para la explotación de petróleo en Estados Unidos. Sin embargo, para Venezuela, ese descenso representa un duro golpe para su economía debido a que, según las cifras de producción, el Estado deja de percibir entre 600 y 800 millones de dólares al año. En tal sentido, el economista Maxim Ross declaró que esta situación es muy grave dadas las condiciones que atraviesa el país.
El absurdo está en que Venezuela deposite toda su vida política, económica, social, institucional en los precios del petróleo.
Por su parte, el analista en temas de energía, José Méndez, en conversación con La Voz de América, catalogó como lamentable que Venezuela, siendo uno de los principales productores de petróleo del mundo, tenga que importar crudo de Argelia.
Totalmente impensable, totalmente producto de gente ignorante que desgraciaron el destino de Venezuela.
Dentro de ese marco, el canciller Rafael Ramírez anunció que Venezuela solicitará a la OPEP una reunión extraordinaria para disminuir los precios del crudo. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
De hecho, el precio promedio del barril de petróleo continuó cayendo por cuarta semana consecutiva. Actualmente su valor es el más bajo en más de 3 años. La situación, naturalmente, ha encendido las alarmas en la nación suramericana ante la pérdida de ingresos y la crítica situación económica que atraviesa el país. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tobinger en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Las autoridades en Hong Kong dieron a conocer que removerán de sus puestos a los policías implicados en la golpiza de un manifestante pro-democracia después de que las imágenes del suceso se difundieron por Internet, desatando una ola de indignación por parte de algunos legisladores y también de la opinión pública. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al hecho en su encuentro diario con la prensa. Estamos profundamente preocupados por informes según los cuales la policía de Hong Kong golpeó a un manifestante en esas protestas y exhortamos a las autoridades a que realicen una rápida, transparente y completa investigación del incidente. Psaki agregó que la bien establecida tradición en Hong Kong de respetar el Estado de Derecho y su reputación internacional por reconocer las libertades fundamentales, incluso la libertad de asamblea pacífica, siguen siendo cruciales para el prestigio y el éxito de Hong Kong como un importante centro de comercio global. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Gloria Estefan está entre los cantantes y compositores nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll. La cubano-estadounidense comparte el honor con Tom Petty, Vince Gill, Cyndi Lauper, Elvis Costello y Kenneth Babyface Edmonds. El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este miércoles los nominados para 2015. Morning has broken. Otros artistas bajo consideración son Cat Stevens, Toby Keith, Steve Miller, Steve Winwood, Ann Wilson y Nancy Wilson y Casey. Los ganadores serán ingresados formalmente en una ceremonia en Nueva York en junio del año próximo.
There was something strange about Johnny Lee's girl. I knew it long before I married him.
Artículos de la fallecida actriz Joan Fontaine, quien ganó el Oscar en 1941 por su papel como la tímida esposa de Cary Grant en la película Suspicion de Alfred Hitchcock, serán subastados por la Casa Christie's en Nueva York entre noviembre y enero. Fontaine murió a los 96 años en diciembre pasado.
I want nothing but to spend the rest of my life with you. And if you were to die first, I...
If I were to die first.
El Oscar que ganó está entre los 104 lotes de obras de arte, artículos de plata, lámparas, muebles y joyas que se subastarán. Las ganancias beneficiarán a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra Animales, capítulo de Monterrey, California. Tecladista Ike Owens, que acompañaba a la banda de Jack White para conciertos en Guadalajara y Monterrey esta semana, falleció el martes en su hotel en México, informó un publicista de White. El comunicado indica que Owens, de 38 años, murió la mañana del martes. Jack White canceló los conciertos programados. Owens tocó también con bandas como Mars Volta y Free Moral Agents.
Why does the writer use these lines?
Because he's in a hurry.
No.
Un legislador de California propondrá dar el nombre de Robin Williams a un túnel del norte del puente Golden Gate. El túnel, que actualmente se llama Waldo, se encuentra en el condado Marin, donde el actor creció y vivió antes de suicidarse en agosto pasado. El legislador estatal Mark Levin dijo que presentará la resolución sobre el cambio de nombre del túnel en diciembre, en respuesta a una petición popular que reunió más de 55 mil firmas. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con la antropóloga médica Fernanda Falero de la organización Médicos Sin Fronteras, quien formó parte del equipo que respondió al inicio de la epidemia del ébola en Nigeria.
Esta es una epidemia que no tiene precedentes. Normalmente las epidemias de ébola se daban en contextos muy aislados, en zonas cerca de bosques y de zonas donde había animales que podían llevar el virus, y luego se producía un contacto con los humanos, normalmente los cazadores, y luego saltaba a una comunidad, como le decía, muy pequeña, en una zona donde no hay mucho movimiento, con lo cual las medidas para contenerla eran relativamente aplicadas en un periodo de unos 3-4 meses y la epidemia se declaraba terminada. El tema ahora con esta epidemia son proporciones que nunca se habían conocido antes. El tema es que ha llegado a centros urbanos, ha llegado a zonas de mucho movimiento y movimiento hacia otros países también. Esto nunca se había dado en la historia, es la primera vez.
Fernanda, usted estuvo en Nigeria cuando empezó este brote epidémico y fue parte de uno de los equipos de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo trabajan ustedes para poder realizar su labor en estas naciones?
Nosotros asistimos al gobierno de Nigeria, que nos invitó como asesores técnicos para poder pasar el conocimiento específico, ¿no?, de cómo lidiar con el ébola de una forma técnica en los centros de aislamiento, en la forma de tratar a los pacientes y en la forma de organizar la respuesta en general desde el mundo.
Estamos viendo con temor que la diseminación de la enfermedad es grande, sobre todo allí en esas naciones afectadas ahora. Cuando ustedes llegan a esa zona, ¿tienen temores por el contagio? ¿Qué tipo de seguridad tienen, Fernanda?
Bueno, esta es una de las claves, ¿no? Como bien usted dice, hay unos protocolos de seguridad que es clave, ¿no? El seguir a rajatabla estos protocolos de seguridad. En cuanto a las personas que directamente tratan a los pacientes, hay una vestimenta especial que es la que se utiliza para entrar en lo que se llama la zona de riesgo, a la cual solo pocas personas tienen acceso. Esa vestimenta tiene que ser utilizada de una manera particular, luego tiene que ser quitada de otra manera particular. Hay que prestar mucha atención en todos estos pasos. Luego, al estar en la comunidad, es simplemente evitar el contacto. Uno de los mensajes claves que se pasa es no tocar, ni siquiera saludarse con un apretón de manos, ¿no? Son prácticas que hay que, digamos, meterse en la cabeza y acostumbrarse, ¿no?, a todas estas cosas. Yo, siendo uruguaya y latina, imaginen lo que me cuesta, ¿no?, que somos
seguro
muy de tocar y tal.
Muy afectuosos.
Pero nada, exactamente, muy afectuosos, y los africanos también, por lo general. Pero eso es clarísimo y es una práctica que todo el mundo lo asume, ¿no?, inmediatamente como protección personal, ¿eh? Pero eso es lo que le digo, ¿no?, seguir a rajatabla los protocolos de seguridad.
Fernanda Falero es antropóloga médica de la organización Médicos Sin Fronteras. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazad, les invita Leonardo Bonet. Investigadores han encontrado que los cerebros de niños que crecen en la pobreza procesan sonidos de una manera diferente a los de los niños que están en mejor situación.
Karina Reyes, de 16 años de edad, se enamoró cuando vio el trombón.
Supongo que es el sonido, sensación y el aspecto que tenía, y que no era normal para una chica tocar y jugar con el trombón.
Durante los últimos 5 años, Reyes ha sido parte de un programa de música gratuito llamado Harmony Project. El objetivo original del programa era ayudar a niños de bajos recursos, que a menudo provienen de familias violentas y barrios muy pobres. Estos jóvenes luchan por permanecer en la escuela y graduarse de la secundaria. Pero a través de Harmony Project, los facilitadores se dieron cuenta de un resultado inesperado. No tenía sentido hasta que investigadores pusieron sensores en las cabezas de los niños y midieron cómo respondieron a los sonidos antes y después de que aprendieran a tocar música en el programa. La neurocientífica Nina Krause dice que encontraron que los niños pobres procesan sonidos de manera diferente a los menores provenientes de familias con mejores recursos económicos.
Hubo un efecto de dosis, por lo que los niños que pasaban más horas dedicadas a clases de música fueron los niños que mostraron mayores ganancias.
Tanto Reyes como sus estudiantes con el proyecto no solo le apuestan a la diversión, sino a una forma de vida que los alejará del vicio y la violencia. Lina Correa, para La Voz de América.
Un nuevo programa que busque combatir la desnutrición y la obesidad infantil en América Latina fue presentado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Washington.
El proyecto Spoon busca reducir la desnutrición y la obesidad infantil, dos flagelos que, según especialistas en salud, van de la mano y afectan a millones de niños en América Latina.
Estamos observando un rápido incremento de la obesidad de los niños muy, muy jóvenes, a los 3, 4 años, en poblaciones pobres. Estos niños eran los mismos niños que solamente un año más antes, o sea, a los 12, 24 meses, eran personas desnutridas crónicamente.
Ferdinando Regalía, del Banco Interamericano de Desarrollo, explica que además del asesoramiento para los padres en temas de alimentación infantil, el proyecto promueve el uso de un suplemento nutricional que ha probado ser muy efectivo en África.
Es un suplemento a base de maní y se utiliza en los niños entre 6 y 24 meses.
Unos 8.000 niños en Colombia, Guatemala, México y Perú serán los beneficiados por este programa del BID, que también cuenta con la colaboración de los ministerios de salud de esos países. Para el embajador de Perú en Washington, la nutrición debe ser parte de la inclusión social.
Darle a todos la oportunidad de una nutrición adecuada significa no solamente ahorrar costos, sino también salvar vidas productivas para el futuro.
Y además de poner en práctica el proyecto, Colombia aportará $750,000 para evaluar los resultados en ese país.
Soraya Montoya maneja una de las organizaciones encargadas de esa labor en el municipio de Cumbal, Nariño, donde la mayoría de la población es indígena.
Al final estar evaluando cómo son las condiciones, no solo relación talla-peso, sino todo en todos los aspectos socioafectivos, psicoafectivos, desarrollo neurológico.
La Fundación PepsiCo anunció un aporte de $5 millones para el proyecto. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, luego de que un grupo de activistas en Corea del Sur lanzaran globos llenos de panfletos, ambos lados intercambiaron fuego con funcionarios en Pyongyang, amenazando con cancelar conversaciones para mejorar las relaciones entre los dos países.
Lee Min-bok, un desertor de Corea del Norte, y su grupo, Campaña en Ayuda a Corea del Norte, utiliza globos para enviar mensajes, discos compactos y hasta diminutos radios para dar a los norcoreanos acceso a noticias e información sin censura.
El lanzamiento es una forma de actividad humanitaria primitiva en pro de los derechos humanos, que crea conciencia a los norcoreanos que han sido marginados por el régimen norcoreano.
Lee Min-bok y otros activistas en Corea del Sur lanzan miles de globos cada año hacia Corea del Norte, donde los medios noticiosos y acceso al Internet están estrictamente controlados. El reciente lanzamiento provocó un intercambio de fuego en la frontera entre los dos países, incrementando las tensiones diplomáticas. Lee dice que comprende lo serio de la situación, los riesgos y preocupaciones, pero no planifica detener sus actividades.
No lo hago por razones políticas. Esta actividad es justificada en el espíritu de la Constitución, aunque la actividad debería llevarse a cabo más calladamente.
Lee Min-bok le resta importancia a la probabilidad de que estos lanzamientos de globos provoquen un conflicto militar y añade que cuando las condiciones sean propicias, él y su grupo comenzarán una vez más. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En relación a este incidente, se pronunció la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki.
As we understand it, since then, obviously there have been...
Tenemos entendido que desde que ocurrió esto ha habido discusiones entre ambas partes. Nosotros ciertamente apoyamos mejorar las relaciones intercoreanas y recibimos con agrado que se tomen medidas para resolver esto por medio del diálogo. La Organización de Naciones Unidas continúa trabajando en las áreas más afectadas por la epidemia del ébola.
We either stop Ebola.
O paramos este brote de ébola ahora o tendremos que enfrentar una situación completamente sin precedentes para la que no tenemos ningún plan.
De manera contundente y con extrema preocupación, Anthony Bamberry, jefe de la misión de emergencia de la ONU para el ébola creada por el secretario general, alertó a los miembros del Consejo de Seguridad acerca de la gravedad de esta epidemia que, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, ha cobrado la vida de 4,447 personas, de las casi 9,000 que han contraído el virus.
Nosotros podemos esperar ver que el número de nuevos casos llegue a los 10,000 aproximadamente por semana para el primero de diciembre.
De acuerdo a Bamberry, estas cifras se centran en los tres países más afectados, Liberia, Guinea y Sierra Leona, donde según él se necesitan miles de camas para tratamiento, personal médico, laboratorios y fondos para ayudar a detener esta crisis.
La penalidad por la demora es enorme y la penalidad si fracasamos es inconcebible e inaceptable. Tenemos que actuar ahora, tenemos que actuar juntos, tenemos que vencer al ébola y tenemos que hacerlo rápido.
Mientras tanto, el jefe del Fondo para el Desarrollo de la Agricultura de la ONU manifestó su preocupación frente a la seguridad alimentaria en África Occidental debido a esta epidemia.
Hemos visto el pánico que el virus del ébola ha generado. En Guinea, Liberia y Sierra Leona, los agricultores han abandonado sus cultivos dejando que se pudran y se están quedando en sus casas.
El tiempo se está acabando y se ha convertido en el peor enemigo al enfrentar esta enfermedad, de acuerdo al reporte entregado. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras tanto, en España, el gobierno aún no sabe cómo se contagió de ébola la auxiliar de enfermería Teresa Romero.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, fue quien reconoció el desconocimiento sobre el motivo del contagio, un contagio del que el consejero de Sanidad del Gobierno Regional de Madrid culpó a la enfermera. En este contexto, Mato, que compareció ante la Comisión de Sanidad del Parlamento, hizo la siguiente petición.
Mientras no tengamos los resultados de esta investigación, creo que lo más prudente es no hacer lecturas precipitadas y evitar juicios de valor que puedan no ajustarse a la realidad.
La titular de Sanidad está convencida de que se va a superar este difícil momento lo antes posible y aseguró que España está preparada para hacer frente con solvencia y eficacia a los casos sospechosos. Al respecto, Ana Mato señaló que la Agencia Española del Medicamento está en contacto permanente con las entidades que disponen de nuevos tratamientos, incluidos los que todavía se encuentran en estudio. La ministra de Sanidad insistió en que el riesgo de contagio del virus en España es bajo y apuntó que el horizonte es esperanzador. Según la titular de Sanidad, el horizonte es esperanzador porque aunque la enfermera Teresa Romero sigue grave, su estado es cada vez más estable y porque los 15 contactos de alto riesgo que se encuentran en aislamiento en el Hospital Carlos III de Madrid siguen sin presentar síntomas relativos al ébola, informó desde Madrid, España, José María Lanceros para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
El Tribunal 28 de Juicio, que juzga a Leopoldo López, postergó su pronunciamiento sobre la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que recomienda su liberación por considerar que fue arbitraria su detención. Este miércoles no abrió sus puertas a ninguna diligencia judicial ni avanzó en ninguno de los casos que conoce el despacho de la jueza Susana Barreiros. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López, dijo a La Voz de América que el tribunal se toma su tiempo para decidir y si es utilizado correctamente para analizar la legislación internacional, con más razón habrá una decisión de libertad a favor de Leopoldo López. Por el contrario, explicó Gutiérrez, si se utiliza para recibir instrucciones y llamadas telefónicas, habrá una situación irregular que nos coloca ante una expectativa que no es de derecho, precisó Gutiérrez, defensor de Leopoldo López. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Aymara Lorenzo.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot.